El día 31 de julio, la comadrona, la señora Roberta, realizó el parto más inusual de sus 40 años de profesión. «Ese niño viene mal», había dicho la abuela. «Mal colocado, pero será un niño excepcional». En efecto, doña Roberta no tuvo más que palpar la enorme barriga de Marina para asegurar y jurar por todos los santos patronos de las parturientas que el niño venía mal colocado. Después de enormes dolores y grandes esfuerzos, Marina, primeriza en aquella ocasión, dio a luz un huevo blanco y enorme, al que pusieron por nombre Fernando, por parte del abuelo paterno, y María, en memoria de la bisabuela materna, que había sido muy querida y que se había dedicado toda la vida a la fabricación de huevos de Pascua. La abuela fue la primera en observar que el niño, o la niña, era diferente del resto de los niños que nacían en el pueblo. Esto le valió como argumento para corroborar sus vaticinios. «Ya os decía yo que el niño sería excepcional». Pero no tardó en encontrarle parecido con su difunto esposo, que había tenido la piel muy suave y blanca, y en aceptar y querer más que nadie al niño. Marina, la madre, lo cuidaba con todo el esmero que cualquier hijo se merece. El niño, por su parte, no requería grandes cuidados, más que el de estar en continua atención para que no rodara de la cama y se fuera al suelo. La abuela corrió a buscar en sus cajones atestados de objetos inútiles viejos ovillos de lana retorcida por los múltiples usos, continuos destejidos y transformaciones. «De aquí saldrá una batita», decía mientras ovillaba. «Con el rosa le haré los delanteros y con el blanco las mangas. Escarpines por el momento no le harán falta». Rebuscó entre sus calcetines metidos uno dentro del otro un billete arrugado y sucio para ir a comprar botones rosa y azul claro para su nietecito. Marina, la madre, le había dibujado a su hijo una cara de Fernandito porque ella siempre había deseado un varón. El padre, por la cara opuesta, dibujó con trazo delicado una encantadora cara de niña con los ojos marrones como los de su abuela, la de los huevos de chocolate. Pero, poco conforme con esto, le agregó un primoroso y tenue sexo de mujer. A la criatura la bañaban y cambiaban a diario, y con el agua y el jabón Fernando María perdía en cada baño sus encantadores rostros y su sexo de muñeca. Entonces volvían a pintarlo y en cada nuevo rostro iban incorporando rasgos diferentes, un poco cambiados, para crearles distintos estados de ánimo y para que fuera creciendo. Así le hicieron crecer el pelo y los primeros dientes. Lo hacían llorar cuando tenía hambre o sonreír cuando ellos le hacían muecas. Él no quería que le pusieran esos vestiditos ridículos. Habían acordado que lo vestirían un día cada uno, pero la abuela se empeñaba en tejerle esos horribles trajecitos llenos de volantes anticuados. Y Fernando María era tan redondo que se le resbalaban por arriba o por abajo y le borraban las caras pintadas con tanto empeño. Hicieron las cosas con equidad. Por la mañana y hasta mediodía, la criatura era Fernandito, vestido de azul cielo con almidonados lazos cerca de la curva de la cara y abotonadura a lo largo del contorno menor. A partir de mediodía, era María, y María estaba siempre de punta en blanco con sus caprichosos vestiditos llenos de puntillas rosas que le daban el aspecto de una confitura. Fernando María continuó sano y duro y con el tiempo llegó a ser una hermosa criatura. Pasaba de mano en mano, de casa en casa. Marina recomendaba siempre: «Tened cuidado de que no se os caiga, pues podría romperse». Y la criatura se malcriaba de brazo en brazo entre los abundosos pechos de las matronas más cariñosas. «Tienes que darme dinero para ir por lana», era el estribillo de la abuela. «Lana roja, lana verde, lana azul cielo para mi nieto adorado. Uno del derecho, uno del revés. Menguó uno, menguó dos, menguó tres». A todas horas se oía, y la abuela mostraba a todas sus amigas las ropitas que ella tejía, los puntos fantasía que inventaba para su nieto del cielo. La criatura se mantuvo rozagante y sana, con las mejillas bien coloreadas con polvos, pero sus padres fueron perdiendo poco a poco el entusiasmo por el hijo. La única que estaba cada vez más encariñada con él era la abuela. «Tengo que darme prisa», suspiraba. «Menguó uno, menguó dos, menguó tres, la alzada y uno a la izquierda». Marina poco comprendía el afán desmedido con que la abuela tejía todo el tiempo y llenaba cajones de ropita absurda. «El niño la gasta muy poco, abuela. ¿Para qué tanta ropa?» «Yo sé lo que hago», respondía la abuela sin levantar la mirada del tejido. «Yo me lo sé muy bien». Tampoco faltaron, al igual que cariños, malas lenguas y pensamientos malintencionados entre los vecinos, que aseguraban que el niño sería toda su vida un huevo blanco e insulso. Otros rumoreaban que no tardarían los padres en encontrar, al día menos pensado, un enorme pajarraco en la cuna de Fernando María. Los más atrevidos corrieron la voz de que aquello sería un basilisco y que lo mejor habría sido deshacerse de él. Estos rumores, inevitablemente, llegaron a oído de los padres, que se indignaron. La abuela no hizo caso y se reía de las habladurías, asegurando que su nieto era el mejor del mundo y que no tardarían en verlo con sus propios ojos. Algunos de estos comentarios debieron de haber sido hechos en presencia de Fernando María, ya que con el tiempo y por ese entonces comenzó a cambiar ligeramente de color, su aspecto apenas si se alteraba visiblemente. Incluso sus padres ni lo habían notado hasta que la abuela, al desnudarlo, percibió unas manchitas azuladas y verdes, a la manera de pequeños lunares agrupados en toda la superficie de la criatura, y se lo comunicó a los padres. El médico diagnosticó sarampión, pero la abuela no le creyó, y esa tarde volvió de compras con un paquete escondido en su bolso. En secreto lo abrió y se puso a leer el libro que había comprado y que se llamaba El mimetismo. El mimetismo. Así corroboró lo que ella se temía, que su nieto Fernando María estaba atemorizado por los comentarios que de él se hacían y pretendía pasar inadvertido mimetizándose con el color de las sábanas o el de sus propias ropas. La abuela advirtió a los padres lo que estaba sucediendo para que se abstuvieran de hacer comentarios delante del niño, sobre todo lo del basilisco, y para que dejaran de darle friegas con ungüentos inútiles. Poco caso le hicieron. Entonces la abuela puso en la cuna sábanas floreadas con intensas flores y les enseñó la superficie de Fernando María llena de grandes flores de colores idénticas a la de las sábanas. Desde que pararon de hablar del tema, Fernando María fue dejando de camuflarse, pero no obstante confiaba en su abuela más que en nadie, en ella, que se pasaba horas a su lado cantándole nanas que inventaba, nanas que contaban historias de huevos y de niños mientras tejía especies de túnicas. Poco a poco los padres abandonaron el cuidado de Fernando María y dejaron de pintarle las caras y el sexo de muñeca, permitiéndole ser un simple huevo blanco al que ya nadie hacía ningún caso. Pero la abuela había percibido tenues movimientos, leves balanceos que para los demás pasaban inadvertidos y que se fueron convirtiendo en verdaderos giros completos sobre sí mismo. Fernando María había pasado al estado de la peonza, según pensaba la abuela, y ese era un buen síntoma. Así comenzó a andar y a desplazarse por la habitación y a esconderse debajo de algún mueble para gastarle bromas a su abuela o simplemente para investigar la topografía de la casa. A veces lograba revolucionar a toda la familia cuando desaparecía y la abuela era incapaz de encontrarlo. Todos debían ponerse en busca de Fernando María, mirando debajo de los muebles, dentro de los armarios, detrás de las cortinas. Todas las tardes la abuela se marchaba de paseo. Según decía, iba a visitar a un antiguo amigo suyo, jefe de estación del pueblo. A Marina le dio por pensar en un romance senil, pero pronto descartó la idea, pues el único amor de la abuela era, a todas luces, Fernando María. Un día llegó un vecino trayendo a Fernando María en brazos y diciendo que lo habían encontrado en el jardín, oculto debajo de los jazmines. Cercaron la casa con una valla de maderas verticales que pintaron de verde, y el niño pudo rodar por toda la casa y por el jardín con entera libertad, pero siempre bajo la vigilancia de la abuela, que cuidaba que no se resbalase desde una gran altura o que los niños no le arrojaran piedras para romperlo. Los primeros días algunos vecinos iban a ver cómo rodaba Fernando María por el jardín, pero no tardaron en aburrirse y no hacerle más caso. La criatura se crió libremente bajo el cuidado y vigilancia de su abuela. Esta, por su parte, ya había aprendido de su amigo lo suficiente de morse como para poder dialogar con su nieto dándole unos golpecitos en el cascarón. A veces, los diálogos eran muy largos y a la abuela se la notaba muy inquieta, tejía más a prisa que de costumbre, preparaba todas las ropitas repasándolas y contándolas a diario. Una noche, en la que estaban las mujeres solas en la casa, Marina, en medio de la oscuridad del pasillo, sorprendió a su madre que se dirigía de puntillas a la habitación donde dormía el niño con un martillo en la mano. Creyó que su madre se había vuelto loca y corrió a proteger a su hijo encerrándose con él. Desde fuera la abuela trataba de persuadir a Marina para que la abriera, la dejara entrar. Le dijo que ya había llegado el momento y que su presencia era muy necesaria. Marina la dejó pasar con la condición de que se deshiciera de aquel martillo y le explicara lo que se proponía hacer. La abuela aceptó el trato, pero se cuidó de no deshacerse del martillo que ocultó entre sus ropas. Dio una larga explicación a Marina de lo que habría de suceder esa noche, pero esta no le creyó. Más bien, pensó que se trataba de otra de las demencias de la abuela, una rareza más, como la de tejer túnicas con agujeros en la espalda, o la de visitar a aquel viejo amigo para aprender morse. Cuando regresó su marido se lo contó todo y él le aseguró que no había nada de qué preocuparse, que la abuela quería al niño demasiado como para que le hiciera algún daño, que sin lugar a dudas eran fantasías de esta y que muy pronto se le pasarían. A la mañana siguiente Marina y su esposo tuvieron que rendirse ante la evidencia primero, cuando vieron el suelo lleno de cascarones blancos desparramados, y luego cuando un suave rumor de aleteo les hizo levantar la mirada hacia el techo. Fernando María, con su frágil cuerpecito aún húmedo y protegido con una de las amorosas túnicas tejidas por la abuela, aleteaba torpemente por la habitación. Hicieron señas al niño para que descendiera hasta ellos y lo llamaron por su nombre, pero el niño parecía no oírlos. La abuela le sonreía y le hacía señas con la mano mostrándole la ventana abierta. Por ahí se fue, aleteando con mayor firmeza, obedeciendo a un llamado más urgente y profundo. El nacimiento de Fernando María, Norberto Luis Romero.